Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Ganapataye namaha, om gum gurubhyo namaha, om aim sarasvatyai namaha, om namah shivaya gurave sachirananda murtaye nishpravanchaya shantaya, shri shivanandaya te namaha, shri vishnudevanandaya te namaha, om saromangalamangalye shive savata sadike, sharanye triambake gauri narayani namostute, narayani namostute, Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviyam Karavavahe Tejasvina Vaditamastu Ma Vitvishavahe Om Shanti Shanti Shantihi Om Pas 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 Om Bolo Satguru Shivanan Namaraj Ki Jai. Sam Vishnu Devanan Namaraj Ki Jai. Om Namah Shivaya. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Satyadev. Algunos tal vez ya escucharon el programa cuando nosotros desde Medellín hablamos en ese programa. Hoy estoy solo. Normalmente hemos dado el programa con Nirmala, que es mi esposa. Y bueno, cada rato nos pregunta Swami Premananda si queremos dar ese programa y nos sentimos muy honrados y muy felices que podemos hacer eso. Entonces, primero un saludo a todos esas personas tan especiales en Argentina, a Swami Premananda, Swami Dayananda, también Kanti Devi. Muchas gracias por tener confianza en nosotros y que nos dejen hablar acá, y muy, muy rico. También muchos saludos a todo el equipo de nosotros acá en Medellín, a Man Yoga, a mi esposa Nirmala, a todo el equipo, Tia Shakti, Durga, Ekanar, Gloria y todos los que son parte de ese equipo tan maravilloso acá en Medellín. Y todos los que no conozco también, muchos saludos. Al principio siempre era un poquito raro estar acá y hablar y solamente ver una pantalla. A veces uno sentía que está hablando, ¿sí?, consigo mismo, o sea, da un discurso a uno solo, a uno mismo. Pero siento que hay conexión y sé que ustedes están allá, me escuchan y los felicito que están conectados con ese programa, porque me parece una maravilla que algo así existe. Entonces el programa de hoy vamos a dedicar a la práctica espiritual y cómo mantenerse inspirado en la práctica del yoga. Ese es el tema. Y antes de hablar un poquito de esto, primero tenemos que decir para qué practicar yoga, o para qué en general practicar un camino espiritual. Swami Vishnudevananda, que es uno de los maestros de nuestra tradición, nuestros maestros son Swami Shivananda y Swami Vishnudevananda. Swami Vishnudevananda muchas veces arrancaba sus conferencias con una pregunta, y la pregunta era: ¿qué día es hoy? Preguntaba a la gente: ¿qué día es hoy? Entonces, hoy la gente, ¿qué diría? La gente diría: hoy jueves. Y luego decía: ¿y qué era ayer? Entonces el público decía: ayer era miércoles. Entonces preguntaba: ¿y cuál es la diferencia entre hoy y ayer? Y la respuesta era: hoy estamos un día más cerca a la muerte. Y se empezó a carcajear y a reírse mucho. Pero decía también: es un día más cerca a la iluminación para un yogui. ¿Para qué practicar yoga o un camino espiritual en general? Para superar el sufrimiento y llegar a la verdad. Los yoguis dicen: mientras no estamos conectados con nuestra esencia, o mientras no estamos conscientes de quiénes somos en esencia, vamos a sufrir, o sufrimos. Hay sufrimiento en diferentes grados, sufrimiento del cuerpo, sufrimiento emocional, sufrimiento psicológico, sufrimiento espiritual. Mientras no sabemos quiénes somos en esencia, siempre vamos a sufrir. Y eso lo llaman samsara. Es un estado perpetuo de sufrimiento que se pasa en ignorancia espiritual, olvidar quiénes somos. Y estar acá, en ese plano de existencia, es una oportunidad maravillosa para practicar yoga. Y la vida acá es muy corta. Ahora yo tengo 41 años y hace muy poquito tenía 20 años. Me parece que fue ayer. Y yo ya sé que mañana voy a tener 60 y la vida así. Así se va la vida, muy, muy rápido. Entonces los yogis dicen que ese plano acá, estar aquí en un cuerpo humano, no sería inteligente pensar que estamos acá pasando vacaciones. Sí, para pasar vacaciones hay otros planos de existencia mucho más bacanos. Acá realmente es un plano de existencia perfecto para hacer práctica espiritual. Es un lugar perfecto, un estado de existencia perfecto para dedicarse a algo, lo que llaman los yogis sadhana, una práctica espiritual, para progresar espiritualmente y eventualmente llegar a la sabiduría intuitiva quienes somos en esencia. En ese momento no sabemos quiénes somos, eso se llama avidya en sánscrito, olvidar quiénes somos, y peor que eso, nos identificamos con algo que no somos, creemos que somos nuestro cuerpo. Y también proyectamos la felicidad hacia afuera, creemos que felicidad está afuera en el mundo de los objetos, eso es nuestro estado. Y corriendo detrás de esos objetos, sufrimos. Porque los objetos no nos pueden dar satisfacción que es permanente. Hay un místico de la tradición cristiana, creo que era ese místico, ¿cómo se llama? Santo Tomás de la Cruz o algo así. Él decía que el hombre no se pone contento con nada que sea menor que lo infinito. Entonces, si nosotros buscamos felicidad afuera, porque no sabemos quiénes somos y olvidamos que nuestra esencia es dicha, buscamos felicidad afuera, en el mundo de los objetos, pero nunca encontramos satisfacción. Y cada vez cuando cumplimos un deseo, otros deseos emergen. La mente está intranquila, inquieta y sufrimos psicológicamente. También nos apegamos a objetos y esos objetos cambian y eventualmente se nos escapan. Entonces sufrimos porque nos apegamos a cosas que cambian momento por momento. Estamos apegados a un montón de cosas, objetos afuera, a nuestro propio cuerpo, y todo esto cambia y por eso sufrimos. Buscamos placer y evitando dolor. Es lo que tratamos de hacer, buscando placer y evitar dolor. ¿Y qué es un placer? Los yogis dicen el placer es simplemente el momento entre dos momentos de dolor. Y así en este mundo siempre hay placer, dolor, y así nos mantenemos. Pero hasta el placer no sabemos disfrutar porque tenemos miedo que se acaba. Entonces realmente no estamos plenos, no estamos satisfechos. Nos apegamos a las cosas se nos van y sufrimos. Y además la mente cada vez se pone más y más ansiosa. Y entre más ansiosa y más intranquila la mente, menos puedo experimentar mi esencia, que es la fuente de toda la felicidad. Los yogis dicen que nuestra esencia es una esencia divina, y un término en sánscrito para esa esencia es Atman. Esa esencia es infinita, y esa esencia es eterna. Dicen que la naturaleza de esa esencia es Sat, y Sat significa que nunca nació y nunca muere, o sea, nosotros en esencia somos seres inmortales. Eso es algo impactante realmente. Yo me acuerdo que la primera vez que cojo un libro de yoga, que fue el libro de Swami Vishnudevananda, el libro de yoga, leí un capítulo que se llama La conquista de la muerte, y ese capítulo me zarandeó, yo estaba totalmente impactado con eso. Él habla de la conquista de la muerte. ¿Y cómo uno conquista, cómo conquista la muerte? Uno conquista la muerte experimentando intuitivamente que la muerte para el alma no existe. El cuerpo se transforma. Es lo único que pasa. La materia se transforma. Pero si me doy cuenta que no soy el cuerpo, sino soy una esencia que no decae, en este momento conquisto la muerte. Por lo tanto, todos los místicos son seres que han conquistado cualquier tipo de miedo, porque se dan cuenta que muerte no existe. Entonces nosotros en esencia somos sat, somos eternos, no morimos. También somos chit, la naturaleza de nuestra esencia es chit, que es conocimiento absoluto o conciencia pura. Y también hablan de la cualidad de ese alma, de nuestro ser, y dicen que es ananda, y ananda es dicha, que no está limitados, que no está limitada, que es infinita y que no depende de ningún objeto, que es una dicha sin límites. Entonces es lo que somos, Sat Chit Ananda, eternos, conocimiento, sabiduría sin límites, dicha sin límites, amor sin límites, es lo que somos. Y la meta principal de la vida humana es darnos cuenta de este hecho al nivel de la experiencia, dicen los yogis. Nos invitan a esto. Porque nunca vamos a estar satisfechos en ese mundo mientras nuestras búsquedas y experiencias se basan en ignorancia. Olvidando quiénes somos, creyendo que somos un cuerpo, vamos a sufrir siempre. ¿Sí? Y corriendo detrás de objetos que no nos pueden procurar satisfacción, vamos a sufrir siempre. Vamos a buscar como yogui siempre lo que es la esencia de todo, la fuente de la felicidad. Eso no implica que no vamos a sentir placeres, eso viene de todos modos, pero no lo buscamos. Cuando llegan, bienvenido, lo disfrutamos, pero no lo que es la meta de nuestra vida. La meta de nuestra vida es llegar a la experiencia de lo que somos en esencia. Y para llegar ahí, dicen los yoguis, hay que practicar, hay que buscar un camino espiritual, hay que tomar refugio en un camino espiritual. Nosotros proponemos ahora el yoga porque es lo que nos gusta, pero hay diferentes caminos. Y hay muchos caminos auténticos y tenemos que aferrarnos a la práctica que propone ese camino espiritual. Entonces, muy brevemente voy a decir qué proponen en nuestra tradición. Swami Vishwananda resumía las enseñanzas en 5 puntos y decía, aunque no somos el cuerpo, el camino espiritual arranca con el cuerpo, porque el cuerpo es algo sagrado también, el cuerpo es como un templo en el cual habita temporalmente ese ser, en apariencia. Y la mente es un instrumento que tenemos para conectarnos con nuestra esencia. Entonces, para llegar a la experiencia intuitiva de mi ser, que no decae, tengo que empezar a trabajar con ese templo, con ese cuerpo, con ese vehículo del alma. Entonces, las prácticas de yoga arrancan con algo aparentemente físico. Entonces, el primer punto de yoga son las asanas. Asana es el ejercicio adecuado de yoga. El segundo punto en esta tradición es el pranayama. Pranayama es la respiración correcta. El tercer punto es shavasana, la relajación correcta. Cuarto punto es la alimentación adecuada. Y el quinto punto es pensamiento positivo y meditación. Esos son los 5 puntos. Por ejemplo, con las asanas, que es el primer punto, queremos mantener el cuerpo sano. Es uno de los propósitos principales de las asanas. Porque para, por ejemplo, meditar, es más fácil si mi cuerpo está sano y está en buenas condiciones. Entonces, el primer punto, asana, se enfoca mucho en la salud, entre muchas otras cosas. También las asanas ayudan mucho a mejorar nuestra postura. Entonces, si luego nos sentamos a meditar, vamos a estar más relajados y podemos olvidarnos eventualmente de nuestro cuerpo cuando meditamos en algo más sublime. Entonces, el primer punto, asanas, básicamente se enfoca en salud y también mejor la postura para poder eventualmente trascender la postura en la meditación. Entonces, el segundo punto, pranayama, tiene varios propósitos. Uno de los principales propósitos es aumentar la energía, el nivel de energía, el prana, que es energía vital. Pero también a través de la respiración podemos tomar dominio sobre nuestra mente, porque la respiración y la mente están ligadas. Si yo aprendo a poner mi respiración rítmica y a controlarla, y a poner más y más suave, mi mente también se va quietando. Entonces, a través de la respiración y a través de controlar la energía, el flujo de prana por la respiración en mi ser, la mente se va controlando. Y es el punto principal del pranayama. A través del pranayama, inducir un estado meditativo, un estado de quietud y pureza mental. Los ejercicios de pranayama ayudan mucho también a purificar la mente. Purificar y aquietar la mente. Eso es principalmente lo que hacemos. Tercer punto, relajación. Hoy en día se ve cada vez más importante. Vivimos una sociedad con mucho estrés artificial. Si no manejamos ese estrés, nos podemos enfermar. Y de hecho, muchas enfermedades se basan en, o tienen su origen en el estrés que no sabemos manejar. Entonces, en yoga recomendamos hacer una relajación consciente por lo menos una vez al día. Por ejemplo, al final de una clase de yoga siempre hay unos 15 minutos aproximadamente de relajación consciente. En esa relación nos desconectamos del mundo y relajamos conscientemente el cuerpo, la mente y también nuestra esencia espiritual. Llegamos a la esencia en esa relajación. Es muy importante también para poder meditar. Si no estamos relajados y siempre estamos ahí estresados sutilmente, no vamos a poder entrar en un estado de meditación y conexión. Entonces, los primeros puntos, asanas, pranayama y relajación, hacemos en las clases de yoga anualmente. Cuarto punto, alimentación, es muy importante para la salud del cuerpo. Ahí se propone una alimentación vegetariana, una alimentación sana, una alimentación que es beneficiosa para el cuerpo y para la mente. Y en el quinto punto, pensamiento positivo y meditación, proponemos lo siguiente. Con respecto al pensamiento positivo, la sugerencia o la indicación es vivir de acuerdo a la filosofía del yoga y del Vedanta. Y esa filosofía es una filosofía de unidad. Entonces, el pensamiento más elevado es siempre contemplar en la unidad de la vida, en cualquier cosa que yo haga. Y para llegar a esa experiencia de la unidad, el primer paso es servir. Entonces, una componente muy importante en el pensamiento positivo es servir con la idea que estoy sirviendo a mi propio ser en los demás seres. Sirviendo no por mí, mí en su sentido egocéntrico, sino sirviendo al ser que mora en todos los seres. Y si hago esto, mi mente se vuelve cada vez más y más pura, más y más quieta, más y más positiva. Y meditación es el punto más importante. En meditación, eventualmente puedo llegar a la experiencia de la verdad. Voy a sentir quién soy en esencia, que esa esencia no decae, y además que es una esencia que comparto con el todo. Voy a llegar a una experiencia de unidad, eso dicen los yogis. Bueno, estas son las prácticas que en nuestra tradición recomiendan mucho. Swami Shivananda también, aparte de esos cinco puntos de Swami Vishnu, Swami Shivananda habla mucho del yoga integral, que también es muy, tiene una componente muy fuerte en nuestra tradición de Shivananda Yoga. Y dicen en un día típico de un yogi que practica ese camino de Shivananda Yoga, debe haber alguna componente de servicio que es bastante dominante en nuestro camino hacia servicio a la humanidad. Se llama Karma Yoga. También es muy bueno dedicar un momento en el día al Bhakti. Bhakti Yoga es devoción, es el camino del amor incondicional. Una práctica muy fácil y muy buena en eso son, por ejemplo, los cantos devocionales. Entonces, en un día de un yogi de nuestra tradición, siempre tenemos también elementos de bhakti, por ejemplo, cantar mantras. Tenemos el Raya Yoga, que es el tercer camino, que es el camino del control de la mente, la meditación. Y también el Jnana Yoga, que es el yoga de la sabiduría, en el cual inicialmente, a través de del intelecto, y eventualmente, intuitivamente, llegamos a la experiencia de la unidad. Una parte importante del Jnana Yoga también es escritura, el estudio de las escrituras sagradas. Entonces, un día típico de un yogi de nuestra tradición, encontramos prácticas de asanas, de pranayama, respiración, relajación, alimentación adecuada, pensamiento positivo, meditación, servicio, prácticas devocionales como los cantos de mantras, estudio de escrituras sagradas, ¿sí? Meditación, lo que ya he dicho antes. Entonces, yoga integral significa práctica de todo un poquito para desarrollar los diferentes aspectos del ser humano. Y Swami Shivananda dice, si practicamos yoga integral en esa época, es de los métodos más rápidos para evolucionar y más completos también. Bueno, ahora vamos llegando al tema, finalmente. Eso todo fue introducción. Patanjali, que fue un gran yogi de nuestro linaje también, él resumía aproximadamente hace 2000 años las enseñanzas de yoga en forma de sutras, que son aforismos. Y uno de esos aforismos, él dice, ¿cómo debe ser la práctica espiritual para que funcione realmente? Y habla de varias componentes. Y nos dice que la práctica espiritual para que funcione debe ser una práctica durante un largo tiempo. Es lo primero que dice, largo tiempo. Largo tiempo significa básicamente por lo menos toda esta vida. Sí, si uno, por ejemplo, se dedica a un camino espiritual, es ilusión pensar que uno practica un año, dos años, tres años, se ilumina y ya. Sino eso es un trabajo de vida. Y hasta los grandes sabios que consideramos iluminados fueron practicantes hasta su última respiración. Porque siempre dicen a nuestra mente, no podemos confiar la mente y al ego, que puede mostrar su cara en cada instante. Entonces, toda la vida somos un practicante de yoga. Si nos dedicamos un camino así, toda la vida, por lo menos esa vida. Y también dice Patanjali que la práctica debe ser una práctica sin interrupciones. Eso significa que no practicamos de lunes a viernes y luego es fin de semana o algunos días solamente, sino todos los días. Si uno es un yogui, es un yogui todos los días y también todo el día. Eso significa mantener una corriente espiritual todo el día, espiritualizar la vida. No solamente cuando estoy en la colchoneta de yoga. En la colchoneta de yoga practico yoga, pero luego cuando voy a la oficina también puedo, por ejemplo, practicar kama yoga, servicio. Hago todas las cosas por amor, ofreciendo mi servicio al mundo con lo que hago. Entonces todo el día observo mi mente y cuando veo que mi mente está en lugar que no debe estar, hago alguna práctica para otra vez enfocarme en lo que es. Entonces, todos los días y todo el día. Ojalá. Me esfuerzo, pero me mantengo relajado en eso, sin volverme intenso, obviamente. O sea, hago pausas también, está bien, pero esa es la actitud. Y la tercera componente, y eso nos vamos a enfocar hoy, la práctica debe ser una práctica alegre, una práctica que hago con amor, una práctica que es una práctica inspirada. Una práctica en eso que no sea una práctica mecánica. Una práctica, acá dicen una práctica bacana. Podemos pensar, si somos ya practicantes de yoga, en la mejor práctica que hemos tenido. Y que mi esperación cada vez cuando me pongo a practicar, llegar a un estado por lo menos igual que esa mejor práctica que he tenido. Y que quiero profundizar cada vez más. Que no sea mecánico. Eso es muy, muy importante. Y la otra componente que daba Tanjali es, tengo que hacer la práctica también con desapego. ¿Sí? Entonces, esos son las componentes. Largo tiempo, sin interrupciones, con alegría y con desapego. Así debería ser la práctica espiritual. Y ahí no importa si soy un yogui o si practico meditación del budismo, o si soy cristiano, católico, musulmán. No importa eso. El camino que practico, eso es universal, debe tener esos componentes, decimos en nuestra tradición, para que funcionen. Bueno, y ahora después de hacer toda esa introducción, vamos a una pequeña pausa, vamos a una musiquita y luego nos reconectamos y ahí vamos a ver cómo mantenerse inspirado en la práctica. Eso es realmente el tema. Bueno, luego nos escuchamos de nuevo. Thank you.
Shankara, pam pam hara hara.
Para comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires.
Hara hara, hara hara, hara bol hara.
Hara hara, hara hara, hara bol hara.
Shiva 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 di Sundara.
Shiva 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 di Sundara.
Hara 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 di Sundara.
Seguimos experimentando yoga, un camino hacia la paz en Mantra FM 91.9.
Bueno, entonces vamos a seguir con ese tema de hoy. Antes de eso, al principio saludé mucha gente de Argentina, también del equipo. Se me olvidó decir un saludo muy especial, una amiga muy, muy profundo que tenemos, que Juanita, que Shakti, no sé si está ahí escuchando, pero en caso que me escuchas, pues te quiero mucho y bacano que luego nos podemos ver. Un abrazo. Bueno, entonces estamos en el tema de la práctica espiritual. Ya hemos dicho cómo debe ser esa práctica. Voy a repasar muy brevemente. Hemos dicho la meta de la vida del ser humano, según los yogis, es darnos cuenta quiénes somos. Eso debe ser una experiencia. Nos vamos a dar cuenta que somos seres sin límites, que son dicha en esencia, y que compartimos toda la misma esencia. Somos uno en esencia. Y para sentir eso al nivel de experiencia, tenemos que tener un camino espiritual. En nuestra tradición hemos hablado que se propone el camino integral del yoga, el yoga integral. Y hemos dicho que Swami Vishnu propone 5 puntos, que son las asanas, el ejercicio, pranayama, respiración, relajación correcta, alimentación adecuada, pensamiento positivo y meditación. Y también que en un día de un yogi de nuestra tradición hay componentes de servicio, kama yoga, servicio desinteresado, bhakti yoga, que es yoga del amor, por ejemplo, cantamos mantras o cantos devocionales, raja yoga, que es el camino de la meditación, el control de la mente, y jnana yoga, que en nuestro nivel es básicamente estudiar libros sagrados. Eso es lo que yoga integral es. Swami Sivananda dice practicar con más énfasis un camino de acuerdo a mi inclinación, pero combinarlo con los otros caminos. Y ahora hemos dicho que para que la práctica funcione realmente y realmente limpia mi mente de sus impurezas, porque es lo que hace la práctica espiritual limpia la mente de sus impurezas, que son básicamente egoísmo, intranquilidad mental, ignorancia. Para que la práctica limpie entonces mi mente y funcione en ese sentido, tiene que ser una práctica durante un largo tiempo, sin interrupciones, con alegría, o sea, una práctica inspirada y con una práctica con desapego. Entonces ahora la pregunta es, cómo mantenerse inspirado y ligero en la práctica. Porque fácilmente, si yo practico ya algunos años, puede pasar que me empiece a aburrir y hago la práctica mecánica o hasta dejo la práctica. Y eso es algo grave. Entonces, ahora voy a basarme en algo que hablaba Swami Sarupananda, que es un acharya, un maestro de yoga en esta tradición, que está mucho en Bahamas, en el ashram de Bahamas, y da regularmente ahí sesiones de preguntas y respuestas. Swami Sarupananda es discípulo directo de Swami Vishnu Devananda y es maestro directo de mío, de mío y también de mi hermana. Y es un ser muy especial. Entonces, en una de esas rondas surge la pregunta que voy a leer ahora. Dice alguien: en el transcurso del tiempo, la práctica espiritual, sadhana, puede volverse mecánica o puede empezar a sentirse pesada o seria. ¿Cómo mantenerse inspirado y ligero? Y voy a repetir la pregunta. En el transcurso del tiempo, la práctica espiritual puede volverse mecánica, puede empezar a sentirse pesada o seria. ¿Cómo mantenerse inspirado o ligero? Esa fue la pregunta. Y la respuesta, ahora simplemente voy a leerla. No hay que añadir mucho, creo. Voy a leerlo y luego podemos decir algunas cosas, tal vez para aclarar una otra cosa o enfatizar una otra cosa, pero básicamente me voy a guiar por su respuesta. Entonces, él respondió lo siguiente: no importa qué hagamos, la mente se acostumbra a esto. Y si esto ocurre en nuestra práctica espiritual, no deberíamos estar indiferentes, porque es un verdadero problema. En caso que vemos que la práctica se vuelva mecánica, no deberíamos esperar. Si tenemos un profesor, deberíamos ir donde él o ella y pedirle que nos guíe. Si hay un centro de yoga al alcance, deberíamos ir allá y hacer algún karma yoga, servicio desinteresado, atender algunos cursos o atender al satsang. Satsang es la meditación en grupo, canto de mantras en grupo y alguna lectura espiritual. Así es el satsang típico en nuestra tradición. Entonces ahí lo que dice Swami Sarupananda es, si sientes que la práctica sobre mecánica, primero busca un grupo de practicantes. Haga servicio ahí y inspírate ahí yendo a cursos y atendiendo al satsang. ¿Por qué enfatiza eso? Porque es muy difícil practicar yoga solo. Dicen la analogía de la gota que quiere llegar al mar. Una gota sola, una gota de agua sola no llega al mar, se seca. Pero si se unen varias gotas, se forma un río y llegan al mar juntos. Entonces, la compañía de otros yoguis, practicar en grupo, es muy, muy importante. Sí, eso es ya una sugerencia como mantenerse inspirado. Buscar personas que vibran con lo mismo, que buscan lo mismo. Idealmente, buscar un grupo donde hay un maestro, un ser muy evolucionado, porque esas personas nos jalan. Si nuestra mente nos baja, simplemente estar ahí, la mente automáticamente se sube. La vibración de la mente se sube. Simplemente está en cercanía de personas más evolucionadas. O por lo menos personas que trabajan su interior. Yogis que son buenos practicantes. En nuestra tradición, por ejemplo, en los satsangs, en un satsang típico se invoca siempre la presencia de los maestros a través de sus escrituras. Leemos, por ejemplo, textos de Shivananda, de Swami Vishnu, que fueron almas muy evolucionados. Swami Shivananda fue considerado un yogi iluminado y Swami Vishnu también dicen esto. Entonces, eso es muy importante, el satsang. Voy a seguir leyendo lo que dice Swami Sarupananda. Como alternativa, podemos ir a la naturaleza para estar solos, para estar en silencio, para meditar y para inspirarnos de nuevo. Y es otra sugerencia, ir a la naturaleza. Por ejemplo, muchos artistas cuando sienten que la inspiración no fluye, van a la naturaleza y surgen las ideas ahí. Porque la naturaleza, ahí está la vida, ahí es fácil conectarse de nuevo. Entonces, ir a la naturaleza, estar solo, meditar, es otro enfoque, otra cosa que podemos hacer. Nuestro Upananda sigue y dice, no debemos permitir que estancamiento ocurra, y en caso que descubrirlo, deberíamos inmediatamente actuar de manera positiva. Entonces hasta el momento dijo, buscar compañía, eso fue una cosa, ir a un centro de yoga, sí, practicar en grupo. Por otro lado también dijo, ir a la naturaleza, eso también es algo que ayuda mucho. Pero la componente del satsang es algo muy importante. Estar en grupo es clave en el camino espiritual. Me acuerdo una pregunta que también hicieron a Swami Sarupananda en una de esas rondas de preguntas y respuestas. Y alguien preguntaba, Swami, yo tengo planes de ir a una isla remota. ¿Cómo mantenerme conectado ahí con el yoga si estoy solo en esa isla? ¿O voy a una isla donde no conozco a nadie? Entonces Swami Sarupananda decía, pues la pregunta es si esa persona que hace la pregunta es un profesor de yoga. Porque si es un profesor de yoga, simplemente puede enseñar yoga en esa isla y formar su grupo de practicantes. Y ahí, así no va a estar solo. Y si no es profesor de yoga, volver a ser profesor de yoga. Y luego ir a la isla. Y ahí entrenar a la gente. Y así no va a estar solo. Va a tener un satsang positivo. Entonces fue la sugerencia que dio. Bueno, voy a seguir ahora con el texto ahí, con la respuesta de Swami Sarupananda. Él decía después, y eso es como la cosa que más enfatiza lo que viene ahora, es lo más importante. Entonces, en caso de que ahora se están desconcentrando algo, ahora pongan atención, eso es lo más importante. Uno de los mejores tipos de acción para evitar estancamiento es servir a los demás. Por ejemplo, si profesores de yoga se dan cuenta de que su propia práctica se estanca, deberían enseñar más. Esto está relacionado con la ley del karma y es una enseñanza muy importante. Según la ley del karma, la única causa de recibir enseñanzas es dar enseñanzas. Recibimos enseñanzas valiosas en el presente porque hemos dado enseñanzas valiosas en el pasado. Esta es la única razón. Por lo tanto, entre más enseñes a los demás, más enseñanzas vas a recibir. Y la inspiración tiene que ver con recibir enseñanzas. La práctica es una cosa y la inspiración es otra. La inspiración es una forma de enseñanza en la cual recibimos sabiduría desde nuestro interior. Entonces, ¿cómo mantenernos inspirados en la práctica? Swami Sarupananda dice, servir. Y la mejor manera de servir es enseñar. Si soy un practicante de yoga y además profesor de yoga, enseñar yoga es de las mejores cosas que puedo hacer para yo sentirme inspirado. Porque dice Swami Sarupananda, la enseñanza, cuando doy una enseñanza, kármicamente, estoy sembrando una semilla. Y esta va a eventualmente florecer en que yo voy a recibir enseñanzas posiblemente desde mi interior. Y eso es inspiración. Inspiración es recibir enseñanza desde adentro. Y esta enseñanza que viene de adentro a veces dicen es más valiosa que la enseñanza que viene de afuera. La que viene de afuera es muy importante, pero si yo desde adentro recibo una sabiduría desde mi interior, es una experiencia más profunda. Por lo tanto, dicen también de Swami Vishnu Devananda que a veces decía a personas que eran staff en el centro de yoga y que querían hacer cursos avanzados de yoga, él a veces decía, en este momento no puedes dar el curso porque tienes que hacer el servicio en el centro porque te necesitamos, pero te prometo que la misma enseñanza que se enseña en el curso lo vas a recibir de otra manera. Desde adentro. Y las personas a las cuales dijo esto luego dieron el testimonio que esto sí fue verdad y que esa enseñanza que viene adentro a veces es más profunda y transforma más tu ser que enseñanzas que vienen de afuera. Entonces es un punto muy importante. Entonces sigue Swami Sarupananda con su respuesta y dice, ¿por qué no recibimos enseñanzas desde adentro? Es porque estamos haciendo el error de desconectarnos de los demás. El momento que nuestro dar disminuye, el recibir también disminuye. Porque según la ley del karma, la única razón de recibir es el hecho de que en el pasado hemos dado. Y esto también es cierto en el presente. Entre más damos, más vamos a recibir. Y recibimos enseñanzas en forma de enseñanzas externas o en forma de inspiración. Esas son las dos posibilidades. Por lo tanto, no es suficiente de practicar. Deberíamos también enseñar. Por lo tanto, si todavía no has participado en el profesorado de yoga, esto es tiempo de hacerlo. Entonces, esa respuesta, y después sigue, lo estaba dando en un ashram de Shivananda Yoga en Bahamas, y ahí dan 6 profesorados de yoga al año. El profesorado de yoga en nuestra tradición es un mes intenso en el cual uno practica básicamente 24 horas al día yoga, aprende a enseñar, aprende a mejorar su propia práctica, practica yoga integral, hay meditación cada mañana, cada noche, canto de mantras, lecturas, estudio de filosofía, estudio del Bhagavad Gita, alimentación adecuada. O sea, todo lo que hemos hablado al principio, uno vive ahí en su experiencia durante ese mes, una experiencia que transforma totalmente. Y él dice, cuando da la respuesta, si no has hecho el profesorado, te invito a hacerlo. ¿Por qué? Ha dicho, la manera de recibir inspiración es enseñar. Entonces también aprovecho que también en el continente de América hay varios profesorados. Hay profesorados en Brasil, en Argentina. También en Colombia tenemos uno muy pronto. Vamos a tener el tercero ahora en julio de este año. El 7 de julio arranca este profesorado, el TTC, el Teacher's Training Course, dura un mes, dura hasta el 2 de agosto, ¿sí? Del 7 de julio hasta el 2 de agosto, y es una experiencia muy profunda, muy enriquecedor para la vida de uno. La gente que va para allá y luego salen transformados. Uno profundiza en su práctica. Y además, luego tiene herramientas para transmitir. Bueno, sigue Swami Rupananda acá y dice, y eso es bacano ahora meditarlo, piensa en cómo llegaste al yoga. Yo les adelanto esa pregunta a ustedes, los que me escuchan en este momento, que cada uno ahora piensa cómo llegó yoga a mi vida. Si escucharas las historias personales de cada uno, estoy seguro que verías qué efecto profundo ha tenido yoga en cada uno de nosotros. Por lo tanto, practicamos yoga. Por lo tanto, vamos a ashrams, centros de yoga, etc. De todos modos, si piensas cómo has recibido la enseñanza del yoga, esta enseñanza maravillosa que ha cambiado y transformado tu vida, es por alguien quien te ha enseñado, ¿cierto? Entonces debería haber alguien quien me enseña para que yo pueda obtener esta enseñanza maravillosa y para transformar mi propia vida. Pueden ver que es muy crucial enseñar a otras personas. Y sigue respondiendo y dice, si no damos, el río de enseñanza se va a disminuir. Va a convertirse en un solo hilo. Algún día vamos a decir, he practicado y practicado, pero adentro estoy seco. Por lo tanto, de igual manera que es importante practicar, es también importante enseñar, porque es enseñando que recibimos enseñanzas. Esto es como nos mantenemos inspirados. Es cierto que Swami Shivananda diría, practica, practica, practica. Sí, se refiere a la práctica espiritual. Swami Shivananda, sí, decía, practica, practica, practica. Pero antes de esto, diría, da, da, da. Swami Shivananda resumió su enseñanza de la siguiente manera. Sirve, ama, da, purifícate, medita, ilumínate. Lo voy a repetir. Sirve, ama, da, purifícate, medita, ilumínate. Sí, con esas seis palabras, Swami Shivananda resumía todas sus enseñanzas del yoga integral. Sirve, ama, da, purifícate, medita e ilumínate. Y hasta lo puse en forma de canción. Sirve, ama, da, purifícate, medita, realízate. Bueno, entonces, sigue Swami Shivananda. Puedes ver... Sí, ya cerramos. ¿Aló? Listo. Bueno, entonces, puedes ver que sirve, ama, da, viene antes. Después viene purificación. Después meditación se vuelve posible. Después iluminación se vuelve posible. Sin dar, nada es posible. Sin servir, nada es posible. Sin amar, nada es posible. No es complicado, pero tenemos que entender el principio. No es suficiente practicar, también tenemos que dar. Y así termina su respuesta. Entonces, algo que nos invita es, si no somos profesores de yoga, hacia un TTC, un profesorado, en Colombia el próximo es en julio de este año. Pueden visitar la página de Shivananda, ahí están todos los detalles. También nos queremos invitar a algunas actividades en Atman Yoga en este año. Tenemos cosas muy, muy ricas, muy bonitas. Por ejemplo, en la Semana Santa, en abril, tenemos una semana de yoga y ecología védica que puede hacer para... el mundo, esto hacemos en la playa del Caribe, en un lugar, una reserva natural muy linda, es en Semana Santa, luego les digo la página para que vean, viene Geshe Michael, un budista muy importante, muy profundo, viene en la primera semana de mayo, tenemos el profesorado de yoga, una gira de Kama Yoga tenemos en septiembre, y también los invito para que se conecten con su centro de Shivananda Yoga y vayan al satsang allá, y toman los cursos allá. La página de nosotros es simplemente atmanyoga.co y ahí también se pueden inscribir al boletín si les interesa, mandamos continuamente informaciones, artículos interesantes, y ahí sale toda la información del profesorado y también de los retiros que hacemos acá. Entonces, muchísimas gracias a todos que están por allá, un saludo a todos, que Dios los bendiga, y vamos a terminar. Om shanti 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 om pas 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 om bolo satguru shivananda maharaj ki jai sam vishnu shivananda maharaj ki jai om tat sat more.